Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Mi nombre es Armando Mazón, soy uno de los miembros de aquí de la iglesia. Y el día de hoy me tocó concluir esta serie que hemos estado viendo los últimos dos domingos. Este es el tercer domingo de esta serie. El pastor Pablo ha estado predicando en la sede principal, así que el día de hoy les tocó estar conmigo. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar antes de comenzar. Padre amado, gracias Señor por la vida que nos das. Gracias por este día, por la oportunidad de estar aquí cantándote Señor, alabándote, ofrendándote Señor, dando un poco de lo que tú nos has dado y teniendo comunión Señor unos con otros. Y Padre, en este momento pasamos a estudiar tu palabra y pedimos Señor que tú nos hables. Pedimos, Señor, que tú toques, Señor, nuestro corazón. Hay mucho que hablar en esta mañana, Señor, y suplico que algo, de alguna manera, Señor, llegue a mis hermanos. Ahí donde están, en la situación en la que se encuentren, en la temporada por la que estén pasando, Señor, que tú les hables esta mañana. Bendícenos, Padre, gracias te damos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Entonces, vamos a entrar de lleno ya. Hay muchos puntos que ver. De hecho, tuve que quitar algunas de las cosas que había pensado ver por cuestión de tiempo, pero vamos a ver si podemos alcanzar a ver todo. Vamos a leer primeramente este pasaje. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas ahí en Éxodo, capítulo 40. Son solamente unos cuantos versículos del 34 al final, ¿no? Al 38. Vamos a leerlo y comenzar así. Entonces, voy a tener la letra aquí también. Si quieren seguirme, ya sea ahí en su versión, esa es la nueva versión internacional, pero como ustedes prefieran. La palabra de Dios dice así: En ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario durante el día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo el pueblo de Israel. Muy bien, ¿alguna vez les ha pasado que ven, por ejemplo, ven alguna película que tiene varias partes, ¿no? No sé, La Guerra de las Galaxias, o recientemente, por ejemplo, las películas de los superhéroes, ¿no? De los Avengers, los Vengadores. Si ustedes ven la última película, ¿quién ha visto la última película? ¿Quién sabe de los superhéroes aquí? Aparte de mí, bueno, algunos. Tengo un niño adentro, hermanos. Mi esposa dice, estabas esperando el momento para poder ir con tus hijos, ¿verdad? A ver estas películas. Sí, así es. Pero bueno, si ustedes vieron la última película sin ver antes las 20 o 21 películas que salieron antes de esta, probablemente se van a perder algunas de las cosas que son importantes para entender en esta serie. ¿Por qué? Porque toda la trama se viene desarrollando a lo largo de distintas películas que están aparentemente desconectadas, pero en todas hay algo que las va uniendo. Y al final entonces ya nos encontramos con el desenlace de toda esta historia, ¿no? Entonces es importante muchas veces conocer esas piezas, ese contexto, esos temas, esas cosas que se van desarrollando antes de un clímax, ¿no? En la Biblia es algo parecido, hermanos. Hay temas que recorren la Biblia desde el principio hasta a lo largo de la Biblia, ¿no? La mayoría de ellas tiene su clímax realmente en lo que es Jesucristo, ¿no? En la persona de Jesús. Pero si no vemos, si no entendemos, si no sabemos esos conceptos, muchas veces nos perdemos de muchas cosas cuando leemos los Evangelios, por ejemplo, o cuando leemos a Pablo. Nos vamos a perder de cosas que Pablo asumía que sus lectores iban a saber, porque ellos estaban familiarizados con las costumbres judías, con muchas de esas cosas que ellos vivieron, ¿no? Que generaciones pasadas vivieron. Entonces, si te acercas así a los evangelios, estoy seguro que va a ser de bendición, pero a menos que no te relaciones con ciertas cosas, así como con las películas, a menos que no veas las películas anteriores, va a haber ciertas cositas que no vamos a entender, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy importante en cuanto a eso, ¿no? Como tema en la Biblia, que después progresivamente vamos a ver cómo se va desarrollando. Pero bueno, acabamos de leer este pasaje y el contexto en el que estamos, ¿no? Que habíamos visto los domingos pasados, hay varias cosas, ¿no? Vemos que es la historia de la liberación del pueblo de Israel, ¿no? Acuérdense que ellos estaban como esclavos en Egipto y son liberados, ¿no? Por Jehová a través de Moisés. Después de eso, cuando salen, Moisés sube al monte Sinaí y se encuentra con Dios, ¿no? Y si se acuerdan, Dios habla con Moisés y Dios le dice, vamos a hacer otro pacto, ¿no? Le da la ley ahí y le dice, vamos, yo voy a ser su Dios, yo voy a caminar con ustedes si ustedes siguen mis mandamientos, si ustedes viven de acuerdo a mis preceptos, ¿no? De acuerdo a lo que yo te voy a decir. Entonces, bueno, hay un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Y Dios le dice a Moisés que construya el tabernáculo, ¿no? Le da instrucciones, un montón de instrucciones de cómo debe construirlo. Y le dice, este es el lugar en el cual yo voy a estar, yo voy a habitar ahí. Y el propósito es que yo esté en medio de ustedes, yo voy a caminar junto con ustedes. Y tienes que construir este tabernáculo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es precisamente el tabernáculo, un poco de acerca del tabernáculo, ¿no? Es un tema extenso, con mucho, mucho simbolismo. No voy a ahondar en muchos de los símbolos, pero lo que quiero es que tengan presente más o menos cuál es la idea del tabernáculo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que esa juega un papel importante en lo que es la narración bíblica y nos va a revelar muchas cosas acerca de Dios también. Entonces, el tabernáculo, bueno, aquí tenemos una imagen de más o menos cómo estaba, ¿no? ¿Cómo creen que estaba? De acuerdo a cómo se describe en la Biblia, ¿no? Si ustedes buscan en línea van a encontrar muchas, muchas ilustraciones con respecto al tabernáculo. Y tenía varios propósitos de por qué estar ahí, ¿no? Vamos a ver algunos de ellos. Como ya les comentaba, hermanos, yo creo que un propósito clave del tabernáculo es recordarle a su pueblo que el Dios de Israel es un Dios presente, ¿no? Que se quiere hacer presente en su historia, que se quiere hacer presente en su caminar. Ellos están ya saliendo de Egipto y van a ir rumbo a la tierra prometida, ¿no? Ahora, en ese caminar con ellos, Dios dice, yo voy a ir con ustedes, en medio de ustedes, pero ¿cómo va a suceder esto? Van a construir el tabernáculo, ¿no? Entonces, el propósito del tabernáculo, uno de los propósitos es eso, recordar a su pueblo que el Dios de Israel es un Dios presente y accesible, ¿no? Sin embargo, también va a establecer los parámetros por medio de los cuales Dios se va a relacionar con su pueblo en ese tiempo, ¿no? Es decir, había ciertas reglas que ellos tenían que seguir, desde cómo debieron haberlo construido hasta cómo se podían ellos ir acercando a los lugares más específicos y más santos, ¿no? Que vemos ahí. Si ustedes recuerdan, hay prácticamente tres divisiones principales, ¿no? En el tabernáculo está lo que es el patio, donde ven ahí el becerro ahí con el cuate ahí parado. Después, ya dentro de lo que es la tienda de campaña, hay otras divisiones, hay dos cuartos, ¿no? El lugar santo y separado por una cortina, entrabas ¿a dónde? Al lugar santísimo, ¿no? Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y la Biblia dice que ahí estaba la presencia de Dios, ¿no? Ahí entraba el sumo sacerdote una vez al año, solamente tenía que purificarse, tenía que hacer cierto ritual para entrar. Entonces, el tabernáculo en ese tiempo va a establecer parámetros de cómo el pueblo de Israel debe relacionarse con su Dios. Y también nos va a ser presente la majestuosidad y la divinidad de Jehová. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes leen más a detalle los simbolismos, ¿no? Los colores que se usaron, por ejemplo, el azul, el púrpura, el carmesí, todos estos colores representaban en esos tiempos distintas cosas, ¿no? Símbolos de realeza o de divinidad, por ejemplo. También hay una progresión en cuanto a los materiales que se usan para construir el tabernáculo. La mayoría de las cosas que estaban fuera en el patio eran de bronce. Y tan pronto te ibas acercando a los atrios más santos, entonces ya se usaba oro, ¿no? De acuerdo a las instrucciones de Dios. Entonces hay una progresión en cuanto al tipo de material, precisamente yo creo de parte de Dios, para dejarles saber a los israelitas que te estás acercando más a la presencia de Dios, ¿no? De una manera simbólica, obviamente, pero también visual, ¿no? Ellos tenían que preparar el tabernáculo de cierta manera, y por eso, por ejemplo, tenían estas cortinas, ¿no? Donde no cualquiera podía entrar a lo que era el lugar santo, por ejemplo. Entraban los sacerdotes, nada más. Entonces, aunque Dios está ahí, Dios dice, de todos modos quiero dejar claro ciertas cosas, ¿no?, con ustedes, de cómo deben acercarse, porque es importante mantener esta liturgia, estos ritos, ¿no?, para acercarse a mí. El día de hoy yo creo que podemos aplicar estas cosas a nosotros también, ¿no? El día de hoy podemos ver a un Dios presente en medio de nosotros, pero también un Dios majestuoso y divino, y que también tiene ciertos parámetros. Es decir, no confundamos el amor de Dios con la idea de que nos podemos acercar así como queramos nosotros, bajo nuestros propios parámetros, ¿no? El Señor pide un compromiso de parte de nosotros. El Señor pide santidad de parte de nosotros. Es decir, sí, acércate a Él así como vienes, pero espera un choque de parte de Dios en cuanto a lo que tienes que cambiar, ¿no? No te va a decir quédate así como estás, así como... No, te va a pedir que te vayas limpiando, te va a pedir que te vayas purificando, nos va a pedir a todos eso, ¿no? Y es importante que tengamos en mente eso también, que porque Dios sea accesible no quiere decir que estamos al mismo nivel que Dios, ¿no? En absoluto. Entonces, yo creo que eso le recordaba al pueblo de Israel, el hecho de que tuvieran todas estas cosas que tenían que hacer ellos, le recordaba eso, que aunque su Dios era un Dios que iba a caminar junto con ellos, y que su Dios era un Dios accesible a ellos, todavía es importante reconocer la diferencia, ¿no? De quiénes somos nosotros y quién es Dios, ¿no? Hay una diferencia muy, muy importante. Es interesante porque Dios les dice a su pueblo que acampen alrededor, ellos acampan alrededor del tabernáculo, ¿no? Y acampan pues 3 tribus de cada lado, recuérdense que eran 12 tribus, ¿no? Entonces 3 de cada lado. Y eso es muy interesante porque tienes a Dios pues literalmente en medio del campamento de su pueblo, ¿no? Y otra vez nos recuerda esta promesa que Dios le hizo a su pueblo de... Yo voy a estar con ustedes, yo voy a caminar en medio de ustedes, ustedes van a ser mi pueblo, dice, y yo voy a ser su Dios. Y el mensaje para nosotros hoy también es ese, ¿no? Es decir, construir nuestra vida alrededor de Dios, ¿no? Con Dios en el centro, hermanos. Es decir, no yo y mi familia aquí y Dios aquí a un lado, ¿no? No yo y mi trabajo aquí y Dios allá atrás, ¿no? Es Dios en el centro, y mi trabajo, mi familia, mi casa, todo alrededor de Dios, ¿no? En torno a Dios. Que Dios camine con nosotros, pero que Dios ocupe el centro realmente de nuestra vida. También es interesante que hacer presente la majestuosidad y divinidad de Jehová. Yo creo que también nos dice algo acerca de la manera en la que Dios se revela a su pueblo en cuanto al contexto en el que ellos viven. Y acuérdense que la revelación de Dios es progresiva, ¿no? Es decir, la civilización de Israel, el pueblo de Israel, estaba acostumbrado con muchas cosas que otras civilizaciones hacían, ¿no? Acuérdense que ellos vivieron bajo el yugo de los egipcios, conocían de otras civilizaciones de ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso es en parte también la razón por la cual Dios les da ciertos símbolos que son para ellos conocidos, ¿no? Es decir, otra vez, la progresión del bronce al oro no era algo que los israelitas inventaron, ¿no? Sino ya ellos lo veían en otros templos de otras civilizaciones, que también se veía el oro como algo más puro, más sagrado, ¿no? Y se usaba más para los lugares más especiales en otros lados. Entonces yo creo que el Señor también se les revela a ellos en ese aspecto, ¿no? De acuerdo al contexto en el que ellos están, de acuerdo a lo que ellos saben, de acuerdo a lo que ellos entienden. Entonces es importante a nosotros, cuando leemos estas cosas, tratar de ponernos en ese contexto, ¿no? En lugar de verlo desde nuestra perspectiva moderna, ¿no? Desde el siglo XXI, y vamos a ver muchas de estas cosas, no las vamos a entender, se nos van a hacer raras, ¿no? ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué estos símbolos? ¿Por qué estos colores? ¿Por qué tenían que hacer estos ritos? Bueno, para ellos no era raro. En esos tiempos, eso era la manera en la que la gente trabajaba, la gente se relacionaba, ¿no? Y se relacionaba con sus dioses. Ahora, el pueblo de Israel usa eso, pero siempre hay un cambio importante en cuanto a la diferencia que tiene Jehová, ¿no? Es decir, un ejemplo interesante, por ejemplo, es estas divisiones de tres. Se veían en otros lados. Hay estudios arqueológicos y todo que han encontrado otros templos que tienen una estructura similar, ¿no? Con tres divisiones. Y por lo general lo que hacían era que en el lugar santísimo, lo que era el lugar donde estaba el Dios, las civilizaciones ponían una cama. Y ponían una cama porque ellos decían, tenían su imagen de su Dios. Y lo que hacían es que el sacerdote llegaba y ponía al Dios en la cama, lo acostaba a dormir, y en las mañanas llegaba y lo despertaban y ya le ofrecían sus alabanzas, sus sacrificios, lo que fuera, ¿no? Entonces, es interesante que aquí no hay ese concepto, ¿no? De que el hombre sea el que viene y pone al Dios a dormir, y el hombre sea el que viene y levanta a Dios para que... No, aquí el concepto es al revés, ¿no? Es Jehová es el... Y en la Biblia es explícito, que dice Jehová no es un Dios que duerme, ¿no? Y cuando se menciona esto, yo creo que lo está haciendo para diferenciar realmente lo que es el pueblo de Israel y su Dios, con estos dioses, estas creencias que tenían las otras civilizaciones, ¿no? Entonces, aunque vemos similitudes entre costumbres, modos de construcción y eso con otras civilizaciones, siempre, siempre vamos a ver divisiones bien importantes en cuanto a diferencias, en cuanto a cómo Dios dice que es Él y por qué es que Él es el verdadero Dios en comparación con lo que muchas tribus, muchos pueblos de esos tiempos creían. Esto es algo súper importante, interesante. Yo creo que otro de los propósitos es recordar ¿cuál es el motivo de la creación misma? Y si suena así medio raro, ténganme paciencia, a ver si puedo explicarlo bien. Muchos estudiosos han visto una relación bien interesante entre lo que es el tabernáculo y cómo estaba construido, y la manera en la que se narra la construcción y lo que es el tabernáculo, lo que es el trabajo del sumo sacerdote, con la narración de la creación. Y hay unas similitudes bien, bien interesantes. Por ejemplo, en la creación, pues tenemos, en la historia de la creación, cuando tú la lees, va a haber también una progresión de cosas que Dios hace. Por ejemplo, Dios hace la tierra, ¿no? El mundo. Después se menciona lo que es el Edén. Y después se hace una referencia un poco más específica a lo que es el huerto del Edén. Es decir, un huerto que está dentro... en el Edén, ¿no? Entonces tenemos la tierra, el Edén y el huerto del Edén, y ahí en donde se mueve Dios es en el huerto del Edén, ¿no? Dios es donde está, dice que recorre ahí, y ahí es donde va a estar Adán también, ¿no? Y Eva. Bueno, el tabernáculo tiene esto también, ¿no? Esa división tiene una progresión en cuanto al patio, al lugar santo y al lugar santísimo, que es donde Jehová va a estar, ¿no? Y es donde el sumo sacerdote va a poder entrar una vez al año, ¿no? En la creación también se ve, se hace referencia mucho a esto, al oro, al ónix. Hay un árbol de la vida y un árbol de conocimiento, ¿no? Son cosas que vemos en la creación. Y en el tabernáculo también se hace mucha referencia al oro, y el oro otra vez se va usando en los lugares más importantes, ¿no? Al ónix tenemos el candelabro, que está dentro de la tienda ya, que muchos estudiosos dicen que la manera en la que está hecho representa mucho para, probablemente un árbol de almendro, y hacen una referencia a lo que sería el árbol de la vida. Y las tablas de la ley, ¿no?, que ya estaban dentro del lugar santísimo, hay una referencia a eso, a lo que es el árbol del conocimiento. Porque a fin de cuentas, hermanos, las tablas de la ley, ¿qué eran? No, eran los preceptos que Dios les había dado a su pueblo de cómo debían ellos seguirle y cómo debían comportarse, ¿no? No solamente en relación a él, sino en relación a los demás, ¿no? Como pueblo y ante Dios. Y en la creación, hermanos, realmente lo que Dios está haciendo es, está el árbol del conocimiento, y la pregunta prácticamente con la que Adán y Eva se encuentran es, la tentación de ellos es realmente, ¿voy a vivir yo de acuerdo a la sabiduría de Dios, de acuerdo a lo que Dios me diga que es bueno y que es malo, de acuerdo a lo que Dios me revele a mí, o voy a tomar del árbol, voy a comer y yo voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo? Y lo que hace realmente Adán y Eva es lo segundo, tomar del árbol, y dicen, prácticamente le están diciendo a Dios, déjanos, yo voy a ver lo que es bueno y lo que es malo, yo quiero tener el conocimiento del bien y el mal, y yo lo voy a hacer por mi cuenta, ¿no? Y realmente Dios, se le da la espalda a Dios, ¿no?, en cuanto a decir, yo voy a vivir bajo tus preceptos. Es decir, no, yo me voy a ir por mi cuenta. Y a partir de eso es que entonces se desarrolla toda esta narrativa en la Biblia de cómo Dios busca a este pueblo, que vez tras vez se le dice lo mismo. Pueblo de Israel, decide hoy, ¿vas a vivir conforme a mis mandamientos o vas a vivir como tú quieres vivir? Y la pregunta se hace después, y la pregunta la hace Jesús a nosotros. Y esa es la pregunta que contestamos nosotros cuando decidimos ser cristianos también. Es, ¿voy a vivir de acuerdo a mis, a lo que yo creo que está bien y que está mal, de acuerdo a cómo yo veo las cosas, a mi manera? ¿O voy a vivir de acuerdo a lo que tú, Dios, dices que está bien y que está mal? Lo que tú, Dios, quieres que yo haga, ¿no? Y lo que Dios quiere que nosotros hacemos, muchas veces, hermanos, va a ir en contra de lo que nosotros creemos que deberíamos hacer. Vez tras vez, vamos a sentir que lo correcto sería, o lo justo, sería que yo me desquite con aquel que me hizo algo malo, ¿no? Me parece justo, me parece, si me tratan mal, pues yo los voy a tratar mal, ¿no? Y no es lo que Dios va a decir. Va a decir al contrario, a ellos ámalos, a ellos trátalos bien. Y eso nos va, eso es algo bien difícil, hermanos, bien, bien difícil. Entonces muchas veces el Señor nos va a presentar con situaciones y con cosas que van a chocar realmente contra lo que nosotros pensamos que es lo correcto o que no es lo correcto, ¿no? Dios, ya lo mencionaba esto, Dios habita en el jardín del Edén, Dios habita en el lugar santísimo. El trabajo de Adán también, en el texto es descrito con mucha similitud a lo que es el trabajo del sumo sacerdote, ¿no? Entonces el sumo sacerdote tenía acceso a la presencia de Dios. Adán también originalmente tiene acceso a la presencia de Dios. La entrada en el tabernáculo está orientada hacia el este, ¿no? Y si ustedes leen la cortina que divide lo que es el lugar santo del lugar santísimo, tiene unos querubines ahí como bordados, ¿no? Y bueno, vemos que cuando Adán a fin de cuentas es expulsado, la entrada hacia hacia la creación, a lo que es el huerto, también mira hacia el este. Y también hay querubines con espada, ¿no? Y una espada que se mueve y que evita que regresen. Hay algunas otras más similitudes que se ven. Pero a fin de cuentas, hermanos, eso nos debe ayudar a recordar que el propósito de Dios en su creación ha sido siempre ¿no? El tener un lugar a ser un lugar donde Él va a habitar, donde Él va a reinar, y quiere reinar junto con nosotros. Quiere que nosotros estemos ahí junto con Él. Se ve esto en el tabernáculo, en la manera en la que Él se va a relacionar con su pueblo. Lo vemos en la creación, lo vamos a ver después en el templo, después lo vamos a ver ya revelado más plenamente en Jesús, ¿no? Y la historia es esa, que a fin de cuentas lo que viene es una restauración, no solamente de nuestras vidas, sino de la creación misma, ¿no? Es una nueva creación restaurada, rectificada, sanada, ¿no? Junto con nosotros, que también hemos sido restaurados, rectificados, que seremos sanados. Entonces, hermanos, cuando tú leas la Biblia, trata de pensar en esto, ¿no? En estos temas. Si tú te acercas a la Biblia con esta idea del propósito original de Dios con respecto a su creación, es tener este lugar donde a nosotros nos ha puesto como imagen de Él para que nosotros la administremos, pero que es un lugar que Él quiere reinar, que Él quiere, sobre el cual Él, en un tiempo específico, Él va a establecer su reinado, ¿no? Y eso nos debe dar a nosotros mucho que pensar con respecto a cómo tratamos la creación de Dios. Es decir, tiene ramificaciones con respecto a nuestra manera de, pues, de ver la creación, ¿no? Como tal, de cuidarla, de ser responsables con ella. Es decir, esto no es de política, ni es de que si eres de derecha o de izquierda, o que si eres... No, o sea, cuidar la creación debería ser algo, pues, simplemente bíblico, ¿no? Porque es importante para Dios. Dios la hizo y Dios nos puso a nosotros para cuidarla también, para ser representantes de Él aquí en esta creación. Y tú ahora como cristiano y yo como cristiano somos los encargados de representar a Dios allá afuera. ¿Y cómo lo estamos representando? ¿Qué ven cuando nos miran a nosotros? ¿Ven a un pueblo redimido o ven a un pueblo que no tiene diferencia realmente con los de allá? ¿Ven a un pueblo que es compasivo o ven a un pueblo que es combativo? ¿Ven a un pueblo que quiere unir pueblos, que quiere tener una iglesia donde se reúnan las tribus, ¿no? ¿O ven un pueblo que crea división? Que todo es en cuestión de esto o esto, ¿no? Divisiones, 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 divisiones. Y ese es el enfoque muchas veces de la iglesia, es dividir el campo de aquel y el campo de este. Y aún dentro de la iglesia nos gusta crear divisiones, nos gusta crear categorías, los que creen de esto, los que creen lo otro, los que seguimos esto, los que seguimos lo otro, ¿no? ¿Qué es lo que ve el mundo, hermanos, cuando nos ve a nosotros? Ve a un pueblo que está realmente construido alrededor de Dios, o ve a un pueblo que a lo mejor usa a Dios nada más como excusa para pasar ciertas cosas, para decir otras. Tengamos eso presente, hermanos. ¿Qué implicaciones puede tener para nosotros hoy a pensar en el tabernáculo? Pues, hermanos, la historia del tabernáculo nos revela parte del carácter y de los propósitos de Dios, ¿no? Ya había mencionado esto. Es decir, el propósito de Dios es juntar un pueblo para Él que le sirva, que le siga, que le ame, que por medio del cual Dios sea de bendición a este mundo, ¿no? Ese era el propósito con el pueblo de Israel, que a través de ellos iba a venir bendición para toda la tierra, ¿no? Y fue así, porque a través de ellos vino Jesús, ¿no? Y ahora a través de Jesús tenemos bendición. Pero no terminó ahí, hermanos, ahora para nosotros el trabajo es el mismo, ser de bendición a las familias en la tierra, ¿no? Es decir, Dios se quiere dar a conocer a nosotros, hermanos. Dios se va a revelar más a nosotros cuando nosotros caminemos con Él. Mientras más cercanos caminemos junto con Dios, más vamos a conocerle, más vamos a ver qué grande es su amor, qué diferentes somos también, hermanos. Mientras más te acercas a Él y más le conoces, más te vas a dar cuenta de lo majestuoso que es Dios, ¿no? Y de lo bendecido que somos de tener acceso a Dios, ¿no? De saber que ese Dios que es tan santo, tan apartado, tan diferente, camina con nosotros, ¿no? Quiere caminar con nosotros. También nos va a decir que la relación de Dios, que Dios no es un Dios individual, hermanos. No es nada más mi relación con Dios. Es decir, si ustedes leen todos estos pasajes y toda la historia del pueblo de Israel, ¿es la historia de quién? ¿De Dios y una persona? De Dios y su pueblo, ¿verdad? De Dios y su pueblo. Y es la historia hoy, hermanos, es Dios y su pueblo. Es decir, acerquémonos a Dios como pueblo también. Miremos unos por otros, por eso es importante orar unos por otros, por eso es importante tener comunión unos con otros, venir juntos aquí como pueblo, ¿no? Por eso es que, como ya decía el pastor y se dice muchas veces, ¿no? Tú no puedes decir que yo soy cristiano y decir, yo no voy a la iglesia. ¿Por qué? No, es que cuando eres cristiano ya eres parte de la iglesia. No puedes decir, yo no quiero ir a la iglesia. No, si eres cristiano ya eres parte de un pueblo, ¿no? Lo que era el pueblo de Dios antes, ahora es la iglesia de Dios. Entonces, hermano, no pienses en relación a, ¿iré a la iglesia hoy o no iré a la iglesia hoy? Tú ya eres parte de la iglesia. Si has aceptado a Dios, a Cristo, si has decidido seguirle, ya eres parte de la iglesia. Y ahora el punto es, vas a querer venir y poner a los pies de Dios tus talentos, ¿no? Vas a querer venir a servirle en la capacidad en la que sea. ¿Vas a venir o vas a decidir quedarte desconectado, ¿no? Y solamente déjame decirte esto, si te desconectas, hay peligro, ¿no? Hay peligro porque en todo, hermanos, en todo lo que tú hagas, si estás desconectado de las demás personas que hacen lo mismo que tú, una, te pierdes de bendición, te pierdes de comunión, te pierdes de la oportunidad de ser de bendición a alguien más, de que alguien más te bendiga, de que alguien te sorprenda. Muchas veces la bendición viene de quien menos esperamos, ¿no? Creemos que va a venir del que está al frente y viene de alguien que ni por aquí nos pasaba. Y el Señor los usa de manera grande, ¿no? Para hablarnos. ¿Ustedes creen que Dios camina hoy en medio de nosotros? ¿Y cómo podemos ver a Dios caminando en medio de nosotros, hermanos? Es decir, ellos tenían a la nube, ¿no? Tenían la nube y tenían la columna de fuego que veían. Y nosotros muchas veces, pues obviamente no la vemos, ¿no? Así como tal. Si la ves en tu casa, a lo mejor es un incendio, más que nada, ¿no? Entonces, la vamos a ver reflejada en nosotros, hermanos. La vamos a ver cuando, yo la veo, hermanos, cuando me entero y cuando escucho que muchos de ustedes van a visitar a tal o cual hermano que está en el hospital. Ahí vemos la presencia de Dios, hermanos. Cuando escuchamos que ustedes están orando con fuerza y con fervor, Señor, por los demás. Ahí vemos la presencia de Dios. Cuando nos organizamos para hacer algo que alguien necesita, yo siempre he visto a la iglesia que se junta y las cosas salen y la gente coopera. Ahí se ve reflejada la presencia de Dios. Ahí podemos ver a la presencia de Dios. Cuando estamos juntos aquí también, cuando estamos cantando a Dios. Entonces no te desconectes otra vez. Te vas a perder de mucha bendición. Dios quiere caminar contigo en medio. No solamente quiere caminar contigo de manera individual, ahí en tu casa o en la montaña, ahí de ermitaño, ¿no? Aislado. Quiere caminar con su pueblo. Entonces quiere que tú vengas y camines con el pueblo de Dios. Si tienes necesidad, el Señor está cerca. El salmista declara esto muchas veces, ¿no? El Señor está cerca. ¿Qué nombre se le da a Jesús? Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros, ¿no? Es decir, Dios dice, el nombre es, muchas veces es lo que, y sobre todo en la Biblia, hermanos, nos revela algo de la persona que tiene ese nombre, ¿no? Es decir, los nombres son así más, tienen mucho sentido. Ahora muchas veces pues ponemos nombres así porque nos gustó, ¿no? Pero muchas veces en la Biblia los nombres son clave, representan un cambio específico, representan un atributo específico, sea bueno o sea malo algunas veces. Pero con respecto a Dios, hermanos, que Él diga mi nombre es Emmanuel, lo que está diciendo es yo estoy con ustedes. Así que acuérdate de eso. No es un cliché decir Dios está contigo, Dios contigo, Dios, que Dios te acompañe. Digámoslo realmente conscientes de que sí, Dios es Emmanuel. Y porque Dios es Emmanuel, quiere decir que Él está con nosotros. Algo bien interesante en el pasaje, en los pocos versículos que leímos, paciencia, expectativa y observación. Si se dan cuenta, hermanos, en el versículo 37 dice, ¿no? Desde el 36. En todas sus jornadas, dice, cuando la nube se alzaba de encima del tabernáculo, los hijos de Israel, ¿qué hacían? Se ponían en marcha. Nos dijo, órale, recojan las tiendas y vámonos. Pero si la nube no se alzaba, ¿qué decía? Se quedaban ahí quietos, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Qué interesante, ¿no? Es decir, estaban ahí pacientes, observando con expectativa de cuándo la nube se iba a mover. Esa era la señal para que ellos se movieran. Y a veces nosotros nos queremos mover así de, Señor, ya mándame a esa mujer que te he pedido, ¿no? Ya mándame a ese novio. Señor, ya ese trabajo lo necesito ya. Y obviamente lo necesitamos, ¿no? Pero es interesante que el pueblo de Israel está a la expectativa. Está ahí, están pendientes. ¿Cómo no vamos a estar pendientes nosotros el día de hoy si no tenemos la nube? Bueno, pues tenemos la palabra de Dios. Tenemos la oración. Tenemos otra vez la comunión, ¿no? A lo mejor estamos esperando ese consejo que nos llegue, pero si no nos relacionamos con los demás, ¿cómo vamos a escuchar palabra de sabiduría o de consejo de parte de alguien cuando nunca nos congregamos, ¿no? El pueblo de Israel era paciente, requería paciencia estar ahí. No era fácil tampoco estar quitando la tienda y, órale, vámonos, y otra vez, volverla a construir. Pero era lo que tenían que hacer, y muchas veces es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Es tranquilo, deja tus cosas, acampa ahí y espérate. Y espérate a que Dios te dé señal, a que Dios te diga, ahora sí, vamos, sígueme. Y entonces mira hacia dónde va Él y síguelo. En lugar de decir, Señor, yo voy para acá, vente, acompáñame, Señor. No, deja que Él se mueva y entonces levántate y muévete con Él. Entonces camina con Él. ¿En qué área de tu vida necesitas esperar? Muchas veces pasamos por algo así, ¿no? Donde estamos en espera y en espera y en espera y se hace eterna la espera. Sé paciente. Mientras tanto, ahora sí que pon la oreja ahí bien parada. Por medio de la oración, por medio de la escritura, por medio de la comunión con los hermanos. El Señor te va a hablar, el Señor te va a decir. Tú estate quieto y atento a la voz de Dios. Por último, la historia bíblica y el tabernáculo apuntan hacia Jesús. Otra vez, la revelación en la Biblia muchas veces es progresiva, hermanos. Tenemos el tabernáculo, bueno, si tomamos en cuenta lo que mencionaba, tenemos la creación, ¿no? Como este primer modelo de lo que es un templo donde habita Dios en comunión con la humanidad, ¿no? Con Adán y Eva. Tenemos después el tabernáculo, después va a venir el templo y después va a venir una figura que viene a partir la historia en dos, prácticamente. Jesús. Jesús, y es bien interesante, hermanos, la manera en la que Juan describe a Jesús. Juan 1, Juan 1 es bien claro con respecto a muchas cosas acerca de Jesús, pero noten bien esto, hermanos. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. No, este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Seguimos así, dice en el 11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verbo dice que, el verbo otra vez siendo Jesús, se hizo carne. No es 1:12, es 1:14, por eso me perdí. Dice, y habitó, ¿no? Entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Pensamos, hermanos, pensamos otra vez en todo este simbolismo del tabernáculo, ¿no? ¿Qué era el tabernáculo? Una tienda de campaña prácticamente, que construían, se ponían ellos ahí alrededor de ella y ahí estaba Dios, ¿no? ¿Qué dice Juan con respecto a Jesús? Dice que el verbo, que Jesús, se hizo carne y plantó su tienda, dice Juan. En la Biblia dice habitó, pero realmente la frase en el original es puso su tienda de campaña. ¿En dónde? En medio de nosotros. Es decir, Jesús, hermanos, es ahí el Dios con nosotros, que vemos reflejado en el tabernáculo a través de la tienda de campaña. La Biblia dice, Jesús hizo lo mismo, Jesús puso su tienda de campaña ahí. ¿Y qué dice que vimos? Su gloria. ¿Y qué era lo que podía ver el pueblo de Israel en el tabernáculo? La gloria de Dios. Jesús, hermanos, entonces es este clímax realmente de lo que es un tabernáculo. No solamente eso, Jesús se refiere a su cuerpo después como que como un templo, y se destruyan este templo y yo lo voy a resucitar en 3 días, ¿no? Es decir, Jesús, hermanos, es la culminación, es prácticamente lo que nos están diciendo en los evangelios, es Jesús es este Dios con nosotros, del cual ustedes ya sabían, porque ustedes están familiarizados con lo que era el tabernáculo antes. Bueno, Jesús es este, Jesús es el tabernáculo, vino y puso su tienda en medio de nosotros. Y cuando vemos a Jesús, vemos la gloria de Dios. Qué interesante, ¿no? Yo cuando, la primera vez que noté esto, así como que, órale, no, pues sí, sí tiene razón, sí, sí, sí cuadra, ¿no? Con cómo también se describe a Jesús después. Pero si no estamos familiarizados, por ejemplo, con lo que es el tabernáculo, podemos leer estos pasajes y decimos, no, pues está padre, habitó en medio de nosotros. Y así, qué buena onda, ¿no? No, no, nada más eso. Ese Jesús es el tabernáculo es ese reflejo, es eso que viene, es eso que está antes de lo que es la revelación ya plena de Dios, que es Jesús. Y después vamos a ver que, interesante, y muy, muy interesante de Pablo incluso nos dice a nosotros que nosotros somos ahora, ¿qué? El templo. Es decir, dice, vivan de una buena manera porque ustedes van a ser el templo. ¿Y cómo van a ser el templo de quién? Del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu de Dios. Es decir, la responsabilidad que tenemos nosotros, hermanos, es grande. Es grande. ¿Por qué? Pues porque Dios nos ha escogido para ser prácticamente los que demos a conocer el Evangelio. Y otra vez, no podemos dar a conocer el Evangelio, si no estudiamos, si no conocemos realmente la historia de qué se trata el Evangelio, ¿no? Y muchas veces nuestras acciones, lo que digamos va a hablar más fuerte que lo que queramos decir en la Biblia, ¿no? Que si abrimos la Biblia, para la gente que nos conoce, nuestras acciones van a hablar más, ¿no?, que las palabras. Y Es importante para nosotros, yo creo, aún más, hermanos, como latinos, muchos de nosotros, como inmigrantes, en un tiempo en el cual hay hostilidad, en un tiempo en el cual hay hostilidad en contra de los inmigrantes. Ahora nos toca a nosotros, más que nunca, hermanos, dar buen ejemplo. Dar buen ejemplo. No demos excusa. No les demos motivos. Y dejemos que Dios trabaje en los corazones de mucha gente, ¿no? En especial de una. Pero, hermanos, tenemos una responsabilidad grande, más ahora, ¿no? En estos tiempos. Y yo sé que muchos nos sentimos perseguidos, nos sentimos así como que bajo la lupa, pero no temas. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios contigo. El pueblo de Israel estuvo así muchas veces, oprimido, rechazado, extranjero en otro lugar, y el Señor los bendijo. Y pasaron por situaciones difíciles, hermanos, pero Dios estuvo ahí con ellos. Dios va a estar conmigo, yo sé, con mi familia, Dios va a estar con la tuya. Agárrate de eso. Jesucristo, hermanos, entonces es la revelación. Si ustedes leen, yo les aconsejo esto, lean Hebreos 7, 8, 9, 10. Van a ver cómo el autor de Hebreos, hermanos, traza muchos de estos temas y prácticamente dice que culminan todos en Jesús. Es decir, Jesús es el sumo sacerdote, del cual ya se empezaba a hablar, ¿no? Se hablaba en el tabernáculo y la manera en la que el trabajo que tenía el sumo sacerdote. Jesús cumple eso, ¿no? Jesús no solamente es eso, Jesús es el sacrificio perfecto, ¿no? Jesús otra vez en el templo, Jesús es Dios con nosotros. Entonces Jesús, hermanos, abarca todos estos temas, todas estas cosas que ya en la Biblia se vienen trabajando conforme Dios va caminando con su pueblo y se va revelando, se van dando las pistas de lo que va a suceder, de quién va a venir, y en Jesús es en quien tenemos eso. Y uno de los aspectos bien interesantes y que yo creo que más distinción con respecto al tabernáculo es esto. En el tabernáculo, aunque sí Dios estaba con ellos, no todos podían entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Qué hermoso, hermanos, que tú y yo hoy podemos acercarnos a Dios. Que Dios dice, ven, vamos a comer juntos. Ven, vamos a cenar juntos. Y el partir el pan y el tomar el vino, hermanos, es algo así íntimo. El compartir la cena con alguien debería ser algo íntimo, hermanos. No algo donde vemos la tele, no algo donde estamos cada quien en su teléfono. Debería ser un tiempo íntimo como familia. De eso pecamos muchas veces los latinos. La tele siempre está puesta, ¿no? Y comemos ahí. No. El compartir el pan, hermanos, es algo íntimo. Y es lo que Jesús quiere con nosotros. Lo que Jesús quiere contigo. Te está diciendo, hey, quiero que vengas. Quiero que vengas. Hay entrada hoy a ti, al lugar santísimo que soy yo. Ahí estoy yo. No tienes que ser el sumo sacerdote y entrar una vez al año. Hay acceso día y noche, todo el tiempo, siempre y cuando tú quieras venir y acercarte a mí. Así que voy a pedirles que se pongan de pie. Y vamos a cantar este canto teniendo en mente esto que acabo de decir.